dicho todo esto, y no, no es que nos confundimos de día, no es lunes, el día que ella suele salir habitualmente, es miércoles, pero la convocamos de toda manera a nuestra columnista de energía, a Victoria Terzaghi, porque sabemos que anduvo con cosas bastante importantes. ¿Cómo andás, Vicky? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. No, no sé qué tanto le va a importar a la gente después del partido de ayer que yo hable de energía, pero todo bien.
No, pero vos lo contás en tono mundial y ahí entendemos todos. Lo que tenés que hacer es eso. Fíjate cómo decís, bueno, como argentino contra Países Bajos, el país va a salir a buscar, no sé, buques regasificadores. ¿Entendés? Una cosa así.
Bueno, te arranco contando que ayer, martes 13 de diciembre, se conmemoraba, un nuevo Día Nacional del Petróleo, 115 años del descubrimiento del petróleo, que fue en Comodoro Rivadavia, no en Neuquén. Pero ayer no fue el festejo del Día del Petróleo, porque ayer había partido, así que el festejo del Día del Petróleo, el IAPG lo adelantó, lo hizo el lunes en Buenos Aires. Si querés arranco por ahí, porque de ahí es de donde salieron algunos anuncios y una serie de perlitas, te diría que me parece que son más interesantes hablar de las perlitas que de otra cosa, porque, ustedes saben todos los aniversarios, iba a decir todos los 13 de diciembre, pero no, porque fue el 12, todos los aniversarios del Día del Petróleo, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que es la organización que nuclea a las principales empresas productoras de hidrocarburos de Argentina, hace un almuerzo de camaradería, un gran almuerzo pomposo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Este año no fue la excepción, si bien lo adelantaron un día, y en ese acto habló el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y habló la secretaria de Energía de la Nación, Fabia Rollón, y acá es donde les empiezo a contar, porque la verdad es que todo el mundo sabíamos que se había adelantado el acto por el tema del partido, y Rollón cometió ahí una especie de, no sé si decir un furcio o qué, pero en lugar de decir la Sociedad Argentina de Ingenieros en Petróleo, la SP, que es un organismo muy importante, dijo la Selección Argentina de Ingenieros en Petróleo. Pero bueno, cosas que pasan con tono mundialista. Te digo que fue lo que causó gracia, porque no causó tanta gracia que se confundió a el oleoducto Trasandino, que es OTASA, el que está a punto de reactivarse acá entre Puesto Hernández, entre la zona de Rincón de los Sauces y Concepción en Chile, dijo que era el oleoducto norandino que queda en Perú. Así que bueno, era raro
porque
que Argentina
no es de,
estuviera reaccionando.
Ella no es de la zona,
Perú.
Viste, ella es del norte del país, entonces
sí,
se confunde.
Bueno, pero se bien del norte, porque en Argentina existe el gasoducto norandino, pero no el oleoducto, pero bueno, son esas cositas que a veces, bueno, pasan, ¿no? Sí, bueno, en lo que hace al discurso, Rollón trajo una serie de anuncios. Por ahí vos sabés que fue interesante que los anuncios se contrapusieron con lo que había pedido el presidente del IAPG antes, que dijo, bueno, discurso hiperclásico que venimos escuchando ya hace tiempo, necesitamos estabilidad, necesitamos reglas claras, que se pueda exportar libremente, y también dijo el presidente del IAPG, necesitamos que las grandes obras no las haga el Estado, sino que el Estado dé las condiciones para que la hagan las empresas privadas. Acto seguido, habla Rollón, y ¿qué es lo que anunció? Anunció que el gobierno está consiguiendo fondos para la etapa 2 del gasoducto Néstor Kirchner. Esta es una buena noticia, porque es una muy buena noticia que se haga la etapa 2 del gasoducto Néstor Kirchner, que es la que iría desde Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Vos haciendo esa etapa 2 es donde realmente tiene sentido el gasoducto Néstor Kirchner. La etapa que se está haciendo ahora desde Tratallén en Neuquén hasta Saliqueló, en realidad podríamos nombrarla como si fuera un refuerzo, un mini Neuva, ¿no? Pues hay dos Neuvas que son muy grandes y este es un gasoducto bastante más chiquitito. Sí, cuando vos hagas la etapa 2, cuando el gobierno logre hacer la etapa 2 desde Buenos Aires hasta Santa Fe, no solo se llega a la zona, una zona de gran consumo como es el cordón industrial de Santa Fe, sino que además se llega a la cabecera de la otra red de gas de Argentina, que es TGN. Vos tenés en Argentina TGN y TGS, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte. Al llegar a la cabecera de Transportadora Gas del Norte, eso te permite a vos redireccionar ese gas, mandarlo para el lado de Córdoba, incluso mandarlo hasta Salta, si querés. Y de hecho, desde ahí se puede exportar al norte de Chile, o se podría exportar, por ejemplo, a Bolivia, y de Bolivia a Brasil, que son los planes que hay para futuro, para un futuro crecimiento de la producción de Vaca Muerta. Es como que sería una obra clave. Lo que estuvo anunciando Rollón es que ya estaba un financiamiento de el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y que ahora están muy, pero muy avanzados con otro financiamiento más con lo que es la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para se estaría entre esos dos financiamientos internacionales cerrando lo que se necesita como costo de la obra. Quedarían algunas obras complementarias, algunas obras secundarias, como por ejemplo la reversión del Genea. Ustedes saben que el gasoducto del norte, el Genea, se terminó de construir hace muy poco tiempo. Bueno, hay que revertirlo en realidad porque no, Bolivia ha caído tanto la producción que no va a venir gas desde Bolivia a Argentina, que fue como se construyó ese gasoducto, sino que se tiene que usar al revés. Se va a mandar, hipotéticamente, si la producción nos acompaña, se va a mandar gas desde Vaca Muerta, desde Argentina, hacia Bolivia, y desde Bolivia se puede enviar, utilizar la infraestructura que hay a Brasil sin tener que hacer infraestructura nueva, que Brasil es realmente el mercado atractivo, ¿no? Bolivia no es que nos va a estar comprando gas necesariamente, tal vez sí, sino que el verdadero interés está siempre en Brasil, que es un mercado muy grande y es un mercado que compra gas y que compra gas y te paga mucho, porque es un mercado industrial. No es lo mismo venderle el gas al residencial que venderle al industrial, que te lo paga otro valor.
Bien, entonces, ahí puestos los ojos en Brasil, vos decís esta contraposición del pedido al anuncio, ¿cómo se tomó? Sí. Después, ¿cómo fue la repercusión?
Bien, en realidad hubo un clima bastante raro en todo el evento. Te digo que la gente más, los referentes de las empresas se quedaron más con el chiste de la selección argentina y que le cambió el nombre al oleoducto, que con este tema del contrapunto. Es como que ya las empresas dan por hecho que esta obra va a estar hecha de esta manera. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque lo que anunció Rollón es que el financiamiento se estaría cerrando en marzo del año que viene, por lo cual es como que ahí marzo-abril sería la fecha en la que el gobierno estaría resolviendo si lanza la licitación final para la etapa 2 del gasoducto. Y bueno, la verdad es que pensar en marzo-abril del 2023 es como pensar en el día después de la final de la Copa del Mundo, porque la verdad es que falta un montón, porque es un año electoral, y eso sí fue el gran telón de fondo que tuvo el encuentro de la industria. Un encuentro, te digo, estuvo un poco raro. Hubo presencia de algunos CEOs, algunos referentes de la industria. YPF estuvo con toda su plana, estuvo Marcos tratando de recordar.
Te perdimos un segundo. Sí, estuvo Marcos Gutiérrez, dijiste.
Bueno, y Omar Gutiérrez, si querés, por ejemplo, un detalle. Omar Gutiérrez no estuvo.
Qué raro
y
eso, ¿no?
Esa fue otra de las grandes charlas que hubo. O sea, fue como el boca a boca de ¿por qué no vino el gobernador de Neuquén? ¿Por qué no vino el gobernador de Neuquén? Y sabiendo que estamos ante un año electoral también en la provincia de Neuquén, generó mucha preocupación. De hecho, hablando yo con representantes, con CEOs, directores de las empresas, varios me ponían casi como en el mismo escalón la importancia de las elecciones nacionales para los proyectos de inversión de las empresas y la importancia de las elecciones de Neuquén / el gobernador de Vaca Muerta. Así es como se ve la elección provincial de Neuquén desde afuera, es la elección del gobernador de Vaca Muerta, y lo que ven con lupa, podríamos decir, y como con un escozor en la espalda, es la posibilidad de que ¿qué pasa si Neuquén deja de ser MPN? Las empresas están acostumbradas a que Neuquén sea MPN, las empresas de Vaca Muerta. ¿Qué pasa si Neuquén deja de ser MPN? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Así que, te digo, fue uno de los condimentos fuertes. No tuvimos hasta el momento una explicación concreta de por qué no estuvo Omar. Sí estuvo Alejandro Monteiro en el encuentro, el ministro de Energía de Neuquén. Pero no sabemos, fue, te digo, como el plato fuerte. Sí estuvo, y acá te cierro la idea, sí estuvo el ex presidente de Argentina de Shell, que es John Rooney. Él se jubiló, anunció su retiro, no sé si te acordás, en las jornadas de energía del diario de este año.
Sí.
Bueno, vino casi de turista, me estuvo contando que se puso por primera vez en muchos meses corbata para ir al acto. Y ya está, es un loco, porque la verdad que es una persona que trabajó muchísimo, se jubiló, pero sigue dando vueltas en Argentina y está haciendo inversiones. Él es geólogo, geofísico, Y bueno, no, yo creo que la formación un poco como que lo tiró, está haciendo inversiones en el segmento de las arenas de fractura, pero no son de Entre Ríos, no son de Chubut, no son de Río Negro, así que nos va a traer bastante noticia, vamos a ver cómo avanza el proyecto que tiene en Mendoza.
Es Mendoza, mira, y además lo que él haga es punta de lanza para todo el mundo, o sea, justamente...
Sabe bastante. No se lo puede vender a Shell, eso seguro, pero...
Ah, ¿no puede igual, por más que ya no...?
No, generalmente tienen algunos años en los que... es normal, incluso no solo en el retiro, sino cuando te vas de una empresa, dentro del sector de la energía, es normal que vos durante algunos... en los años que te pongan por contrato no puedas hacer negocios con esa empresa.
Claro, que no te aproveches de la información. Cosa que no hacen cuando van al gobierno. Cuando salen de las empresas y van al gobierno. Ay, eso es otra cosa. Bueno, seguimos chusmeando, sí. Digo, contando, informando. Pero que es un poquito bueno, así como chusmear, porque nos das eso que solo sabe alguien que conoce el ambiente.
Sí. Lo otro que te cuento que se desprendió de la actividad que hubo en este evento del Día del Petróleo en Buenos Aires es que Fabia Rollón, la Secretaria de Energía de la Nación, reveló bastante sorprendente, te digo esto, que en esta semana, días más, días menos, el gobierno va a estar definiendo si vuelve a haber un segundo buque regasificador en Bahía Blanca. ¡Ah! Vamos a hacer un poquito como, ¿viste? Bueno, la novela es así. Argentina, desde el año 2006-2008, o sea, primero 2006, después en el 2008, viene trabajando con dos buques regasificadores permanentemente porque en Argentina está muy desbalanceado el consumo del gas por el frío del invierno. En el invierno todos prendemos no solo un calefactor, sino más de uno en las casas normalmente, y eso hace que el consumo del país crezca de 100 a 180, o sea, es casi el doble, en el invierno, y eso tiene que ver con las casas, fundamentalmente. No es que nuestras industrias trabajan más en invierno, sino que los hogares gastamos mucha calefacción en el invierno. ¿Qué hace eso? Que todos los inviernos a Argentina les falte gas. Y ese es el gobierno, nuestro gobierno nacional vive hablando del autoabastecimiento energético, pero bueno, después si querés volvemos a ese punto. En realidad se importa gas en el invierno porque está muy desbalanceado el consumo. No tendría sentido que las empresas de gas produzcan gas nada más que para los 4 meses del invierno, esa cantidad que se consume, ese 80% más. ¿Qué es lo que pasa? En 2019 había aumentado la producción nacional de gas de la mano de, 2018 en realidad, de la mano de Vaca Muerta. Había todavía lugar en los gasoductos que iban hacia los grandes centros de consumo, hacia Buenos Aires. Entonces el gobierno de Mauricio Macri en 2018 le dijo chau chau al barquito regasificador y en 2019 Argentina funcionó con un solo barco regasificador, que es el de Escobar, porque tiene contrato de largo plazo. El barco de Bahía Blanca justo se le había terminado los 10 años de contrato en el 2018 y por eso Macri aprovechó y le dijo chau. Pasó el 2019 sin el barquito, llegó el 2020, pandemia, tuvimos ahí un poquito de suerte, pero ya en 2021 tuvo que volver a contratar el gobierno solamente por los meses del invierno, no por un contrato de 10 años, volvió a contratar un barco para funcionar en Bahía Blanca 2021-2022 y este año resulta que el barco que se venía contratando era siempre el mismo barco, era el Excelsior de la compañía Accelerate Energy. Bueno, resulta que ese barco ahora tiene un contrato de 10 años con Finlandia, se nos fue al otro lado del mundo.
Olvidémoslo.
Chau, anda a buscar otro, preguntale a la gente de Accelerate si les queda algún otro que nos alquile. Son carísimos, por cierto, son alquileres de... yo te diría $100,000 el día. No sé si más, porque me parece que me queda en el tiempo, están muy demandados estos barcos de GNL, como el GNL en todo el mundo. Y el gobierno había como chichoneado, podríamos decir, que no iba a haber segundo barco regasificador en el invierno. En la previsión inicial que le manda la Secretaría de Energía al Enargas y con la que el Enargas hace la presentación anual, no se esperaba un segundo buque regasificador en Bahía Blanca, porque lo que todos te dicen es, bueno, pero el 20 de junio se pone en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner, madera sin pata, si no pasa nada en el medio. Era realmente arriesgado porque, primero y principal, que 20 de junio para lo que es el consumo de gas, ustedes piensen cuando prenden el calefactor y lo prendemos en abril, ¿sí? Esa es la realidad. No quiere decir que el almanaque de cuando arranca el invierno sea el almanaque de cuando arranca la demanda de gas. se consideran el mercado de gas que la temporada de gas, de temporada alta de demanda, arranca el 1 de mayo, por lo cual en realidad, aunque se llegue con el gasoducto Néstor Kirchner, se va a estar llegando casi 2 meses tarde a la gran demanda, si bien se llega al pico de demanda que es efectivamente julio. Pero no solo es eso, sino que vos tenés una menor producción de gas en el resto de las cuencas de Argentina, sobre todo en la cuenca austral hay una menor producción de gas hasta que entre el nuevo proyecto del offshore Fénix. Y además de eso, vos tenés una menor inyección de gas de Bolivia, porque Bolivia le viene cayendo muchísimo la producción, no va a poder enviar el invierno que viene lo mismo que envió en este invierno, por lo cual en realidad no te cierran los números. Porque desde Vaca Muerta no se puede mandar más porque el caño está lleno, mandamos lo que entra en el caño, igual que el invierno pasado, y no cerraban los números. Bueno, Rollón dijo que se va a definir en estos días, y bueno, vamos a ver cuánto nos sale, porque salirlo a contratar no va a ser a último momento porque estamos a diciembre, pero esperemos que se apuren y logren conseguir un barco lo más barato posible. La ventaja que tenemos en Argentina es que estamos a contraestación de la gran demanda, que es la demanda asiática europea, que ellos están ahora en invierno, ¿no? Pero bueno, es una gran noticia, es la segunda, que va a haber un segundo, aparentemente todo indica que va a haber un segundo buque regasificador funcionando nuevamente este año. Y por último te cuento, si querés, que están avanzando los trabajos de reactivación, habíamos dicho, del oleoducto trasandino, así se llama. están avanzando muy bien, viste que hace un par de días atrás ingresó la herramienta inteligente,
la chancha, ¿no?
A trabajar. Sí, la chancha, chancho o conejo, según los chilenos. Y ya, mira, y un poquito te voy a contar en tono mundialista, porque va avanzando muy bien, van bien los trabajos. Se espera en esta semana, vamos a ver si con el tema mundialista que tenemos encima, se espera en esta semana que esté el informe técnico de cuál tipo, la radiografía, el informe de la radiografía del estado del oleoducto de todo el lado argentino, porque vos sabés que está pasando algo bastante curioso, que del lado se están demorando los trabajos del lado chileno. Si bien van bien del lado argentino, y es casi la mitad del lado argentino y la mitad del lado chileno del oleoducto, ¿no? Los trabajos del lado argentino avanzan muy bien, del lado chileno no tanto, y eso tiene que ver con no con aspectos técnicos, y acá es donde podemos entrar en clave mundialista. Pero están habiendo algunos inconvenientes para que se trate. Vos sabés que al oleoducto primero le metieron una agua, ¿sí? ¿Sí? Se metió agua para ver si no estaba todo roto, o sea, si no reventaba en algún lado, y después empezaron a pasar las herramientas de limpieza, que encontraron una cantidad enorme de mugre. Hay que recordar que llevó casi 17 años lleva inactivo el oleoducto, en febrero van a ser 17. Y la forma de limpieza te lleva a los cabezales la basura, ¿no? Bueno, el tema es que todavía queda agua por sacar del lado de Chile. Y es bastante raro, ¿no? Que vos me digas, pero ¿cómo? Si el agua fue lo primero que metieron y después metieron una herramienta y ahora metieron otra herramienta. Bueno, está habiendo algún problema en Chile para tratar esa agua, como está dentro de un oleoducto, obviamente toma contacto con algún hidrocarburo casi prehistórico dentro del caño, pero tiene que ser tratada antes de ser ir a disposición final. ¿Hay instalaciones para tratamiento en Chile? Sí, las hay en las tres socias que tiene el oleoducto trasandino, que son YPF, Chevron y ENAP. Bueno, el agua la tienen que tratar en esa refinería, y están tratándola, pero muy como a puchito, y no sé, te lo dejo en clave mundialista, a ver si hay ahí algún encono de parte de los colegas chilenos de la refinería de Bio Bio, de que están demorando ahí, pero se está demorando un poco los trabajos. Creen que aún así se va a llegar a tiempo para, no te diría fines de febrero, pero sí posiblemente principios de marzo, o marzo, estar en la reactivación del oleoducto trasandino, que te digo que va a ser importantísimo, no solo para Neuquén, Vaca Muerta, sino para toda la Argentina, porque son 50.000 barriles por día de exportación constante, permanente. Y eso es garantizado, porque vos no puedes mandar menos de 50.000 barriles, te lo voy a decir brutamente, porque se te congela el petróleo adentro del caño. No es tan así, pero
sí,
hacete
sí,
esa
pero
idea que es
para entenderlo, para entenderlo. Me encantó que nos dejaste un nuevo capítulo de la de lo que podríamos decir la novela del transporte de combustibles, vamos a decirle, para que entre petróleo, gas y combustibles en la región. Vicky, muchas gracias. Obviamente que vamos a estar leyendo todo el trabajo que están haciendo en Energía ON y que te vamos a estar ahí buscando en las redes, como siempre le decimos a la gente, que te busquen las redes, que te busquen el mail, para poder seguir la conversación. El lunes que viene, ¿sí?
El lunes que viene, sí. Sí, no tengo ningún viaje previsto. Que no pase nada.
Cruzamos los dedos. Entonces, hasta el próximo lunes, Vicky. Gracias.
Yeah, espero hablar afónica con vos el próximo lunes.
Ay, sí, por favor. Que ninguna de las dos podamos hablar. Me encantaría.
Tal cual.
Un beso grande. Se nos cortó la despedida de Vicky. Se iba a Victoria Terzaghi.